todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, Señales de Humo, y bien reencontrados, que la semana pasada María Ángeles estuve por ahí.
Bueno, tus motivos tendría, de vez en cuando hay que tomarse una vacación.
Y os tuve que escuchar en repetido, ni siquiera pude hacerlo en directo. ¡Cuánto dolor de mi corazón!
Bueno, esa experiencia a veces viene bien.
Vamos, sentí lo que sienten muchos oyentes el día que se le cruza algo a las 8 de la tarde, un martes cualquiera, y no puede sintonizar.
No, pero hoy están todos ahí, hemos pasado lista antes de empezar.
Vale, vale, hoy estamos todos aquí, y además en una semana muy especial. Es que es la semana del primero de mayo, una semana reivindicativa donde las haya, llenos, por desgracia, estos programas de motivos para seguir hablando de lucha obrera. Ay, no sabemos muy bien cuál va a ser la mejor estrategia para encarrilar esa lucha, pero inevitablemente una, creo yo, que debería ser la de dejar esas políticas de recortes, de asfixia generalizada, de salarios ridículos, y probablemente, María Ángeles, a ver si esto te suena, la de dejar de pagar la deuda.
Bueno, es que nosotros no nos hemos endeudado.
Bueno, pues...
Y nos reclaman una deuda que no, yo creo que no debemos.
Y además eso está directamente relacionado con esa precariedad en el empleo y con la falta de capacidad del tejido productivo de este país para poder generar más trabajo. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en esa deuda, de la que se usa además como excusa para gestionar ahorcándonos. Recuerdo, artículo 135, modificación de la Constitución urdida por PP y PSOE, que priorizó el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas, de aquellos polvos. En fin, y ya el 22M, los que estuvimos allí de este programa, gritamos en Madrid contra el pago de esa deuda. Es un grito que empieza a hacerse ya también habitual en estos espacios de denuncia, de lucha social que van poblando pues todo el territorio nacional, igual que hicimos hace 15 años, María Ángeles, no sé si te acuerdas, a favor de la condonación de la deuda de los países
15,
del sur,
10,
gritábamos
12.
Lo mismo.
Llevamos toda la vida con esa tijerita que decía contra la deuda.
Bueno, pues es la misma lógica, ¿no?, que hoy queremos poner como centro de este Señales de Humo.
Y acércate. No olvidaremos, Andrés, que esta semana, además de toparnos con el primero de mayo, bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo, ¿no?, por asistir a esas manifestaciones para recobrar nuestro sentido de clase, nuestra lucha de clase. Vamos a poner nuestro granito de arena.
Pues sí, estamos todos convocados. Y como siempre, en Señales de Humo, mucha actualidad, enrevesada y complicada de comprender, al menos para mí. Mucha miseria, demasiado dolor en tantos países en conflicto. Pero también el compromiso de Señales de Humo de encontrar esa grieta que deje pasar algo de luz, incluso sonido. Sonido de cambio de época, que es el que se afana cada martes Javi en buscar. Bueno, pues estamos todos. Bienvenidos a Señales de Humo, un programa que puedes escuchar aquí, en Hispanidad Radio, en nuestra casa, también en repetido en Uniradio, nuestro generoso altavoz universitario, y en el podcast en ambas emisoras. Así que no va a haber ningún motivo para que no te cale los contenidos del programa de hoy.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
El derecho de vivir en paz.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues empezamos este vistazo al mundo que echamos toda la semana a esos titulares que nos llaman la atención, que nos inquietan, que nos dejan con ese resquemón, ¿no? En la conciencia de lo que va pasando por ahí por el mundo, ¿no? Repasando los titulares de esta semana, mira lo que nos encontramos por ahí. Primero porque lo he puesto yo aquí, ¿no? Las canonizaciones que ha montado el Vaticano.
Bueno, si lees el ABC, era lo primero, ¿eh? Sí. O La Razón, este tipo de cosas.
Hay que leerlo todo. Juan 23, Juan Pablo II, de una sola tacada. Yo sigo sin entender el empeño en seguir viviendo en el siglo XVIII, ¿no? ¿Será que...?
No, Gonzalo, en el siglo XVIII no había canonizaciones express. Tardaban más en canonizarse.
Bueno. Ahora van muy rápido, dices.
Sí,
tú, ¿no?
Sí, como tal y como pide el ritmo acelerado de la historia.
La modernización de la Iglesia es hacerlo...
Eso, exactamente, hacer las cosas también más rápidas.
Lo mismo, canonizan ya a alguien antes de que sea
santo. Antes de que se muera.
No, antes de que sea santo siquiera, ¿no?
No te extrañe en pelo.
Gonzalo, te vas a quedar ahí, ¿no? En las formas.
No, sigo para adelante. No, ya está, eso lo dejo atrás. Bueno, los narcos saliendo de la cárcel, esta noticia.
No, me refería a las formas de lo de las canonizaciones.
A las formas, por tu vista.
Digo, por lo del fondo, ¿no? De también, el personaje que ha sido canonizado también.
¿Quieres que hagamos un perfil de los dos papas?
Bueno,
o
no, algo simplemente... De eso.
Yo creo que son de sobra conocidos, vamos. Tuvieron sus cositas buenas, sus cositas malas, pero...
Como todos los papas, más
o menos. A mí lo que me
menos.
Llama la atención es esta cosa...
más.
Esta cosa pomposa y, en fin, yo creo que está un poco fuera de tono, pero bueno. También está fuera de tono sacar a los narcos de la cárcel, con lo que tiene que costar pillarlos, ¿no? Porque no... Esta gente maneja en pastes, no deben de ser fáciles de agarrar. Gracias a la reforma de la que hemos hablado aquí ya, de la justicia universal, ¿no? De aquellas chapuzas,
¿no tendrá algo que ver? ¿No será también para esto?
También tenían pensado, yo creo que tenían pensado no meter chinos y no meterse en conflicto diplomático, pero no sé si valoraron las consecuencias de que tendría que, y que yo estaba escuchando por ahí muchos juristas que se echan la mano a la cabeza y dicen que hemos dado un paso atrás, pero claro, abismal, y que hemos desprotegido de alguna manera a los ciudadanos de este país, ¿no? Pero bueno.
Vamos, una cagada de la que va a ser difícil que salga.
Bueno,
porque dando significaría
atrás,
justificar, sí, claro,
no se da marcha atrás
aquí, ni para tomar impulso.
El orgullo es muy malo en este país.
En fin, Ucrania, que sigue muy caliente, una guerra que se puede extender, como yo no sé si somos conscientes de que es una bomba de relojería puesta en el centro de Occidente, o sea que no es una bromita.
Sí, comentábamos, ¿no?, el otro día en algún foro que quizá lo que más nos asusta es que esta nos cae cerquita, este conflicto está, como quien dice, a la vuelta de la esquina.
Yo no tengo por lo menos en la calle no tengo la sensación de que la gente piense que esto está cerquita, ¿eh? La gente...
No, hombre, la gente efectivamente, mientras que se peguen tiros... lo fuera
europeo y los,
exacto,
si se,
¿no?
se
digo,
sientan un poquito la regla,
a nivel internacional
cerquita, además porque los dos con la contienda está entre dos países que hagan lo que hagan nos va a pillar,
claro,
de cerquita.
Pues fíjate, lo están empezando ya a explicar hasta las escuelas, porque yo, a lo mejor muchos ciudadanos son conscientes, como tú bien dices, Gonzalo,
una transversal, Ucrania,
pero algunos con la cabeza bien puesta pues empiezan a pensar ¿y si será esto el principio de la Tercera Guerra Mundial o algo por el estilo? Y mira, he traído una declaración muy curiosa para que veamos, como por lo menos muy ilustrativa, ¿no? Y muy muy concreta,
bueno, pinchala.
de cómo se ve esto en ciertos lugares.
Bueno, os voy a explicar ahora lo que algunos llaman la Tercera Guerra Mundial. Algunos habitantes de Rusia, algunos rusos, no querían ser más rusos. Lo que hicieron fue una votación y decidieron que su país se llamaba Ucrania. Pero ahora algunos habitantes de Ucrania quieren volver a ser rusos. Y lo que han hecho es meterse a la fuerza al gobierno de Ucrania y decir, pues como ahora nosotros somos gobernantes, vamos a decir a todos nuestros habitantes pues que se vayan a Rusia. Y Rusia lo que ha hecho en vez de ayudar ha sido mandar a su ejército a apoyar a los que quieren ser de Rusia. Y algunos países europeos como Alemania quieren defender la democracia.
Es un poco lioso, ¿verdad?, de entender, pero la chiquilla lo tenía muy claro. Es el principio de la Tercera Guerra Mundial.
Está intentando.
Y escucha lo que dice ahora. Escucha.
Y yo creo que todas las guerras mundiales que han hecho ha sido por el dinero.
Bueno, ahí ya la clavaba. Resumiendo, yo creo que todas las guerras mundiales que han hecho. Sí, de hecho ahí con el gas andaba Estados Unidos diciendo, espera, que no os preocupéis, que si Rusia nos vende gas, que yo os lo vendo. O sea, que ahí ya cada uno arrima las cosas. En fin, una noticia saltando, ¿no? Saltando de una noticia internacional a una noticia local de alcance nacional o viceversa. Ya tenemos, sabéis, nueva ministra de Agricultura, Cañete se va, y tenemos nueva ministra de Agricultura y Medio Ambiente, que se nos llama Isabel García Tejerina. Y que fíjate qué curioso, tiene que ver con Huelva.
¿Por qué, Gonzalo?
Porque...
Dilo.
Trabajó para Fertiberia, una empresa en la que estuvo 8 años como directora de planificación estratégica, y es que resulta que ahora en su agenda, como ministra de Medio Ambiente, uno de los temas que tendrá es el de los fosfoyesos, que ya ha pasado por, creo que por todos los tribunales que podía pasar.
Esta es la puerta giratoria al revés. O sea, va de lo privado a lo público. No sabemos si luego le pagarán los favores y volverá otra vez a lo privado, no, en fin, vamos a pensar.
Ya presupones que va a haber
a ver cómo aborda este tema. Ella ha sido corresponsable porque estaba en la empresa que ha generado ese pifostio al lado de Huelva, ¿no?
Y ha estado en todo el proceso. Con un lema, Gonzalo, es que no te das cuenta que todo el que entra de ministro pasa antes por ese proceso de cambio personal, justicia social.
Vale. Entonces no digo nada, seguramente esta ministra será uno de los primeros temas que ponga en su agenda. Me voy a Huelva a retomar ese tema que yo lo conozco.
Exactamente, a solucionarlo.
Ojalá.
Lo dejé a medias.
Lo dejé a medias. Bueno, de cara a las europeas, algunos datos. Pinta mal el tema de la abstención, aunque ya sabemos que es un dato que luego los partidos no leen. Entre eso y que se abre el abanico, pero a lo bruto, ¿no? Con partidos de nuevo cuño como Podemos, el partido X, el Pidio Silva, nuestro nuevo juez estrella, ¿no? Así que en estas elecciones vamos a tener que estar más pendientes de lo que ocurre en los márgenes que de los resultados. La democracia no anda bien de salud y no creo que mejore mucho en estas elecciones, ¿verdad? Bueno, tenía aquí otra noticia, pero la dejo por el próximo día, que ya habéis estado poniendo sintonía de buena noticia, María. No sé si tendremos algo.
Vamos a ver. Ah, algo hay, siempre alguna grieta le sacamos a esta realidad a veces tan descabellada y tan deprimente. A menudo nos hacemos eco en esta sección de las sentencias que van dando por sentado, que la vivienda sí es un derecho real de los ciudadanos. Es una lenta pero imparable transformación que vamos constatando y que siempre nos parece una buena noticia. Pero es que no solo necesitamos un techo para vivir, obviamente, pues también para reunirnos, para crear, para estar con los amigos, para promover iniciativas solidarias, artísticas, yo qué sé, ¿no? La ocupación social siempre ha sido una de las acciones pues con más trayectoria, con más significado, esto no es nuevo, ¿no?, de los movimientos sociales. Y hoy día, que el techo es una de las necesidades básicas más amenazadas, pues una ocupación consideramos que es una buena noticia. En la calle San Luis, en el centro de Sevilla, acaba de echar a andar el centro social más grande de Andalucía, que se ha situado en un bloque que perteneció al Marqués de la Montilla antiguamente, se ha remodelado y llevaba 7 años abandonado. Y está en manos del Sareb, del Banco Malo, ¿no? Es un banco público, no lo olvidemos. Así que estas acciones, que lo que hacen realmente es devolver la titularidad real a quienes de verdad han pagado por ese espacio, bueno, pues nos parecen de sentido común. Invitamos a que se asomen además a esto, un poco como postdata, a las páginas de Público, el diario digital, para que vean el reportaje fotográfico de una manifestación neonazi en Berlín, que fue contenida de forma no violenta por un grupo de jóvenes antifascistas. Son imágenes de verdad que impresionan, ¿no? Porque ver a esos jóvenes sentados en la calle impidiendo el paso a los nazis, bueno, yo pensaba que si eso hubiese sucedido hace 80 años, más o menos, ¿no?, cuando Hitler subió al poder,
los hubieran fusilado a todos sobre la marcha, ¿no?
O a lo mejor hubiésemos cambiado la historia, porque Hitler la indiferencia fue parte de ese asunto, ¿no? Vamos a alegrarnos de esos gestos.
No sé si lo que suena ya es música de otro mundo, ¿Javi?
No, música...
Música nueva de otro mundo.
Bueno, es música de un artista que acaba de sacar su primer disco.
Muchachito, entonces.
Bueno.
¿Tú lo conocías o qué?
¿Y tú?
Y es nuevo.
Sí, bueno, no es nuevo.
Irónicamente, es nuevo.
Acaba de sacar su primer disco en solitario.
Ah, en solitario, vale.
El Drogas. Lo hemos entrevistado aquí, hombre.
Sí, no es la primera vez que suena en estos micrófonos, desde luego, pero bueno, que y ahora va a promocionarse solo.
Sí, bueno,
pero por un proceso
tuvimos la triste noticia de que Barricada, de que el droga dejaba Barricada, y bueno, ahora tenemos la alegre noticia de que el Drogas ha sacado un disco, y además un disco, el Drogas ha empezado su carrera en solitario con fuerza. Este disco que es...
Vamos, nada de baladitas.
Bueno, está en su línea. Salió a finales de 2013, se titula Demasiado Tonto en la Corteza, y es un triple álbum.
Caramba, ¿no? Se aficionó, ¿no?, a los trabajos amplios.
Sí. Es un disco es un álbum que está dividido en tres discos. El primero se titula Alzheimer, que hace referencia a esta enfermedad y a los recuerdos. Todo un disco dedicado a esto. O sea, una de las cosas que recordamos cuando pasó por el programa Enrique Villarreal fue precisamente la sensibilidad hacia muchos temas. ¿Os acordáis que cuando lo entrevistábamos salía de hacer voluntariado con un grupo de chicos síndrome Down?
Sí, sí.
¿No? Sigue en esa línea. Otro de los discos, que se titula Glam, un disco más para gente que le gusta la música y en el que homenajea a sus grupos de referencia. Y el otro, que se titula Maxinada, que en euskera viene a significar algo así como revuelta, que creo que es el que os va a gustar más, porque os conozco así ya vuestras aficiones. Y este disco, según Enrique, recoge 8 temas de ficción con nombres ficticios en un país ficticio, cuyos parecidos con la realidad son pura coincidencia. Así que pues tenemos O sea, el segundo disco, que es el que para la gente que le gusta la música, eso no es para nosotros.
Inteligente.
Nos sugiere directamente el de
este de la afición.
Verte a la mierda.
Este de la afición.
Más que nada, ¿no?
Que con títulos como Verte en la mierda, sobre la educación. Qué mal rato, sobre la estafa inmobiliaria. Una canción sobre una tal Mato Cara Dura, que piensa que no tenemos derecho a la salud. O Como elefante, sobre un rey elegido por un tal Francisco o Franco.
Vamos, y esto no estamos hablando de los carnavales de Cádiz, ¿no?
Estamos hablando del droga, y pero bueno, todo
sería un país
del ex barricada.
Cuyo parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí. Muy bien, pues la verdad es que vamos a tener que volver a entrevistar a Enrique porque bueno, la propuesta...
Como cuando hablamos de Españistán, ese otro país cuyo parecido con la realidad era una cosa totalmente...
Venga, pues yo casual. quiero escuchar este de del Come Elefante, Javi.
Pues venga, vamos a por él.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, María Ángel?
Un desahucio real, pero real de... No de los que vive la gente cotidianamente, sino...
Bueno, tú
de
sabes
de
que
la
el rey está por ahí, por esos países árabes. Se ha ido en su avión y probablemente la sintonía del viaje sea esta. Se ha comprado el disco allí en el aeropuerto.
Seguramente.
¿Verdad, Javi? Seguro que va ahora dando saltos de alegría porque vuelve a esos países donde se lo pasa también. Bueno, nosotros no queríamos hablar hoy del rey, sino queremos hablar de la deuda de este país, que antes, María Ángel, hablábamos de que se acerca al 100% del Producto Interior Bruto.
Caramba, son cifras que asustan.
Y de que ya hay un movimiento ciudadano que exige el no al pago de la deuda.
Una deuda, además, que se ha ido incrementando en los últimos años de forma vertiginosa, ¿no?
Que mira, para la mayoría de la gente de este país, la crisis estafa que estamos viviendo, pues está suponiendo un drama gigantesco. Nosotros hemos hablado aquí hoy de desempleo, en otras ocasiones de desahucio, hablamos de listas de espera que provocan muertes. También hay que recordarlo, que los recortes en salud también matan. hablamos del retorno forzoso de muchos inmigrantes que hacen que la población activa de este país, os lo recordamos a todos, probablemente no dé suficiente mano de obra para que podamos vivir posteriormente lo que nos jubilemos. En fin, todos esos dramas que vive la mayoría tienen un contrapeso, que son que algunos, muy poquitos, está resultando para ellos esta crisis un gigantesco negocio. Un gigantesco negocio, tenemos que decirlo, se están forrando, ¿entiende? Para una insignificante minoría, ese negocio basado en la incesante obtención de beneficios gracias al movimiento especulativo de capital, a esconder dinero en paraísos fiscales por los que no se paga y al apoyo desinteresado, quizás, María Ángeles, de muchos legisladores, pues todo ese contrapeso de lo que supone el sufrimiento de la mayoría tiene en el eje de actuación jugar con la deuda.
Claro, bueno, pues para eso ha nacido la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que nació en 2011 para invitar a los ciudadanos a convertirse, pues eso, en auditores, personas vinculadas a la red ¿Quién debe a quién?, al 15M, a TAC, a Democracia Real Ya, Economistas Sin Frontera, otro grupo, o a título personal, pues participaron en un proceso que culminó el 25 de marzo de 2012 con la puesta en marcha de esta plataforma, que como decimos se llama Auditoría Ciudadana de la Deuda. Y su lema es muy fácil de entender: no debemos, no pagamos.
Bueno, una plataforma, María Ángeles, que entiende que hay indicios suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que este gobierno, junto con la Unión Europea y muchos gobiernos autonómicos, han provocado y que están usando como justificación para aplicar eso que ahora se denomina austericidio.
Bueno, pues para que no. Yo te propongo, Andrés, que para que nos cuente con más profundidad lo que se propone esta plataforma, hablemos hoy con Juanjo Santiago, que es miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana para la Deuda de Sevilla. Buenas tardes, Juanjo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Estamos deseando que nos cuentes cosas porque nos parece una iniciativa y un movimiento muy interesante. La PAC, terminado en D, nace para promover un cambio de modelo económico, decís vosotros, para recuperar la soberanía y para no pagar la deuda ilegítima y denunciar a los culpables. Bueno, no es poco, ¿eh? Desde luego, los objetivos son ambiciosos. Esto que vosotros decís, ¿se puede conseguir únicamente con ese objetivo concreto de no pagar la deuda?
Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la cuestión del impago a la deuda, cuando empezamos a unirnos en torno a la movilización social por el impago de la deuda, es porque llegamos a un análisis, a la conclusión de un análisis, que en los países del sur, que ya habían pasado por esto años antes o decenios antes, pues entendemos que la cuestión de la deuda es un hilo transversal y un argumento básico de todo el discurso que, como vosotros comentabais, del austericidio, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron primero en los países del sur fue sus planes de ajuste estructural, que básicamente eran consecuencia de un endeudamiento masivo de esos países, y a nosotros nos vienen con la misma receta, aunque se nos ponga otro nombre, ¿no? Como en su momento fue el pacto del Europlus y este tipo de cuestiones llegadas de la Comisión Europea, pero que en definitiva lo que vienen es a decir que tenemos mucha deuda pública y que esa deuda pública hay que sanearla. Entonces, si quieres, bueno, te cuento que uno de los recorridos que hacemos dentro de la auditoría es que lo primero es falso. O sea, la deuda pública no es el problema. El problema ha sido, a raíz de la burbuja inmobiliaria, la deuda privada, principalmente la deuda de los bancos, ¿no? Entonces, nosotros, al principio, cuando empezamos a trabajar el tema de la auditoría, pues rápidamente somos conscientes de eso, y entonces, bueno, eso queremos transmitir, ¿no? Que el problema que ha tenido esta economía es un problema de deuda privada. Ahora es cuando vamos a empezar a tener un problema de deuda pública, o sea, ya es un problema, digamos, en cifras, pero el montante que va a alcanzar los intereses y las cantidades que estamos pidiendo para financiar la actividad cotidiana del Estado y para salvar, sobre todo, para salvar la banca, porque ha sido la que se ha tragado la parte más importante del dinero que ha ido llegando a España en estos años, a través del Banco Central Europeo, pues pensamos que que eso va a ser el problema futuro. No hemos tenido una crisis de la deuda, sino que la vamos a tener.
Vamos, que hemos estado engendrando una segunda crisis a posteriori de toda esta crisis que estamos viviendo estos años, resultado de esta especulación económica y bancaria. Porque le podemos decir a nuestros oyentes, Juanjo, si no me equivoco, que vamos a pagar solamente en intereses de esta deuda que vamos engendrando casi el 100% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿verdad?
Sí, bueno, o sea, la cifra que habéis comentado es en torno al montante de los intereses y la deuda total. O sea,
completa, vale. La deuda más los intereses. La deuda más los intereses significa el 100% de nuestro Producto Interior Bruto.
Exactamente. Que dicho así, el Producto Interior Bruto, pues la gente a veces no sabe lo que queremos decir, pero el Producto Interior Bruto es todo lo que todas las personas trabajadoras de este país consiguen hacer en un año, ¿no? Su valoración económica. Entonces, pensamos que para pagar todo lo que debe el Estado a raíz del salvamento a los bancos, tenemos que estar un año entero trabajando. O sea, esa yo creo que es una buena comparación para que la gente se haga una idea de a dónde estamos llegando ahora mismo con el problema de la deuda.
Y eso entonces, Juanjo, solo puede pagarse de esta manera, que significa, lógicamente, pues si tenemos que estar trabajando un año gratis, significa pues recortar todo tipo de derechos. Ya lo estamos viendo, los laborales, los educativos, los sociales. ¿Esa es la única receta?
No, la cuestión es que también, o sea, la experiencia de otros países que han pasado por la situación de un endeudamiento muy alto anteriormente, nos dice que simplemente con los planes de ajuste estructural, por muy agresivos que sean, y muy agresivos significa muy agresivos, privatización de todos los bienes públicos, privatización de servicios públicos, privatización de planes de pensiones, o sea, una serie de recortes brutales a lo que es el estado del bienestar, pues digamos que solo, o sea, aplicando toda esa serie de planes de ajuste estructural, no se consigue pagar, porque el desajuste de donde viene la deuda no es un problema de una coyuntura de que un país se ha endeudado por algo en concreto en un momento, sino que el problema de la deuda viene arrastrado de un sistema económico que lo que hace es trasladar, digamos, capitales financieros, digamos, de los países con mayor importancia en el sistema productivo, que consiguen mayores valor añadido con sus productos, digamos, bienes industriales como Alemania, Francia, bienes tecnológicos también, como puede ser Estados Unidos, Japón, ¿vale? Entonces, esos países tienen la capacidad de atraer el dinero de los demás, dicho con palabras sencillas, ¿no? Entonces, si quieren mantener la rueda del consumismo, deben volver a prestarle el dinero. Y entonces ahí empezamos a entrar en una espiral de deuda que evidentemente no es fácil cambiar si no es cambiando las bases del sistema productivo.
Bueno, entonces ante esto vosotros, Juanjo, proponéis no pagar. No pagar.
Nosotros entendemos que, dada la falta de veracidad, tanto técnica como de otro tipo, ¿no? Los números, o sea, lo indican, del discurso de que la deuda pública es el problema, lo que pensamos, digamos, a priori, a principio de todo, es no pagar, y no pagar sobre todo aquella parte que entendemos que es ilegítima. Y bueno, eso lo puedo explicar un poco más, ¿no? Pero eso es solo un paso para ir avanzando hacia un sistema, digamos, más justo y que en el que haya una redistribución más justa tanto de las cargas como del fruto del sistema económico. Nosotros en la ilegitimidad lo que pensamos es que tanto ha habido situaciones en las que se han llevado a cabo, por ejemplo, inversiones que se veían que no tenían una función social, como pueden ser toda esta serie de macroproyectos, aeropuertos donde no pasan aviones,
los aves, todo esto. Sí.
Vale, entonces, todo eso va paralelo a un proceso de corrupción que estamos viéndolo día a día a través de las noticias, desgraciadamente, de lo que yo a veces digo el complejo político-constructivo, digamos, de los constructores y los políticos, ¿no? Ellos se hicieron de la mano durante la burbuja inmobiliaria. Y entonces, en muchos casos, vemos que esta obra, los concursos no se han realizado conforme a la ley, después las facturas que se van presentando tampoco son conforme a la ley, y hay enormes...
Sí, cada día salen a la luz irregularidades, claro.
Para empezar, nosotros pensamos que esa deuda en particular ya podemos empezar a no pagarla, ¿no? Porque sería una deuda considerada ilegítima, tanto desde un punto del sentido común como desde un punto de vista jurídico.
Y Juanjo, yo me imagino que los que están en contra de este postulado, los que sí apuestan por pagar, el gobierno, por ejemplo, amedrentaría a la población con esa serie de consecuencias que tendría el no pagar la deuda, sea legítima o ilegítima. ¿Qué consecuencias tendría, Juanjo? ¿Qué le podéis decir a los oyentes?
Pues mira, bueno, esto lo entronco con...
¿Nos invadirían las tropas franco-alemanas?
Consideramos... ¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí, 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 nos invadirían las tropas franco-alemanas.
No, te digo, no, eso está fuera ya del argumento del
bueno,
la película.
Bueno, pues ¿qué pasaría en concreto si no pagamos?
Sí, si no pagamos, bueno, entroncando un poco la anterior, si también otra causa de legitimidad es claramente el rescate a la banca. O sea, lo que ha pasado con el rescate a la banca va en contra totalmente de todos los manuales del libre mercado, ¿vale? Que ellos son sus máximos defensores, y lo que se ha hecho ha sido, si a un comerciante de tu barrio, digamos al frutero, le va mal, este comerciante va a la autoridad, al ayuntamiento, y dice, señores, rescátenme, que me va mal. Nadie se le pasa por la cabeza eso, ¿no? Pero lo que han hecho con la banca ha sido precisamente eso. Los bancos han ido a los políticos y le han dicho, señores, que es que somos demasiado grandes para caer. Si caemos se generará el caos social. Y entonces, para evitar esto, debemos rescatar a la banca, pasándose por lo alto todos los principios del libre mercado. Entonces, las consecuencias que se suelen esgrimir en primer lugar es el caos, digamos, en la vida económica y con ello en la vida social, ¿no? Después, otro argumento que se suele también dar es digamos, ¿qué pasa con los ahorradores, ¿no? Los ahorradores que depositaron su dinero en los bancos. Nosotros pensamos que bueno, puede haber ciertamente ahorradores que tengan problemas, pero si realmente este gobierno o el gobierno anterior hubiera estado preocupado por los ahorradores, nunca hubieran permitido una legislación tan laxa y tan permisiva como la que dio lugar a los preferentes y a toda esa estafa tremenda que se ha dado, ¿no? Entonces, las consecuencias, bueno, pues suelen ser siempre también las del miedo al aislamiento, no podemos salir del euro porque eso es un paso atrás, quedarse atrás. Se basan mucho en el miedo de la gente a volver, digamos, a un aislamiento, pero no, digamos, no tiene fundamento más allá de unos intereses políticos que están muy, digamos, a favor de mantener esa diferencia entre una banca que ordena y manda en la economía española y un pueblo que lo único que hace es trabajar y recibir golpes por todos lados.
Y Juanjo, supongo que esta plataforma no tiene una legión de auditores públicos contratados para hacer esta auditoría, sino que le estáis pidiendo a la ciudadanía en general, a la ciudadanía que mira ya con de reojo toda esta situación que nos ha ocurrido, que se sume y que se hagan ciudadanos auditores de la deuda. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo un ciudadano como yo, como nosotros, podemos convertirnos en auditores?
Sí, no, efectivamente, o sea, nosotros somos personas, digamos, anónimas, cada uno con su formación, su experiencia y su capacidad y sus habilidades. Entonces nosotros pensamos, bueno, que este ejercicio, este movimiento político y social que estamos construyendo contra el pago de la deuda, entronca con lo que sería la idea del 15M, ¿no? De que cualquier persona... De hecho, no es que puede participar, sino que debe participar, porque la democracia no se hace votando una vez cada 4 años, ahora nos llaman a las elecciones europeas, ¿no? Que eso puede ser una parte, sino que la democracia se hace ejerciendo tu capacidad como persona, ¿no? Como ciudadano. Entonces, nosotros creemos que cada persona puede encontrar un sitio en la plataforma de la auditoría, ya puede ser un trabajo técnico, ya puede ser un trabajo de divulgación, de difusión, hay muchas cosas que hacer. Y bueno, y pensamos que es un buen camino para empezar a ser conscientes, ¿no?, del problema que tenemos entre manos. Nosotros, como hemos fundado el Nodo de Sevilla, que es en el que yo participo, pues con personas, digamos, de muy, digamos, hijos de vecinos, ¿no?, que no vienen de ningún espacio en particular político, después viene gente de grupo en particular, pero que cada uno aporta lo que puede, ¿no? O sea, si tienen habilidades desde mirando presupuestos, o bien puedes ir a pegar carteles y a hablar con tu vecino a decirle qué es lo que está pasando con la deuda.
Caramba, Juanjo. Pues nos queda un poquito más claro que esta deuda, que es ilegal en algunos aspectos, tú nos lo has demostrado, que es inmoral, desde luego también, porque va en contra también de todos los valores preconizados por quienes la han originado, y es también injusta. Eso decíamos hace algunos años cuando hablábamos de las deudas de los países en vías de desarrollo, y tenemos que decirla también cuando se trata de liberar a todos los ciudadanos de esta carga pesada que se nos ha caído encima. Desde luego que trataremos de difundir y de participar en esta iniciativa, y estamos convencidos con vosotros de que no debemos y no pagamos.
Eso está claro, nosotros lo seguimos intentando. Simplemente apuntar una cosilla que, uh-huh. que bueno, que además del trabajo que intentamos hacer de auditoría a nivel estatal, estamos lanzando campañas de auditoría locales, que también para la gente, digamos, le resulta mucho más fácil plantearse una auditoría en términos de su localidad, de su municipio, de su pueblo, ¿no? Entonces también ahora estamos intentando que aquí en Andalucía surjan más nodos locales que puedan hacer esa auditoría en su municipio, y evidentemente invitamos a cualquier persona interesada que se ponga en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico, que lo pueden encontrar en la página web de auditoriaciudadana.net, y nosotros le podemos orientar y trabajar juntos en todo lo que haga falta.
Y tenemos que decir que todavía no existe un nodo articulado en Huelva, ¿verdad? Hemos visto el mapa.
Pues que yo sepa, no.
Queda libre para...
En Andalucía creo que estamos Sevilla y Córdoba. Después hay gente, pequeño grupo de gente que está intentando hacer algo en su municipio, pero de momento pensamos que, vamos, en Huelva no tenemos ningún... Bueno. No tenemos compañeros por allí todavía.
Pues hecho que ya... Hecho queda el llamamiento, y muchas gracias, Juanjo, por compartir con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por dedicarle un poco de tiempo al trabajo de la plataforma y, bueno, a denunciar este tema del impago de la deuda, que muchas veces, o sea, que se convierte en un gran tabú, pero en realidad es una de las pocas soluciones que podemos intentar articular para salir de la situación tan tremenda y tan injusta en la que estamos.
Muy bien, pues hasta luego, Juanjo, y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Porque uno de cada 4 euros que gastó el Estado español en 2013 fue para pagar la deuda.
Para acabar con las injusticias que provoca la desigualdad.
La deuda es un número en una hoja de Excel, en una hoja de cálculo de una peña. Y digamos, nadie que yo conozca, ningún amigo mío, ni mi familia, ni mis padres, ni mis hijos, tienen la culpa, ni han decidido nada, ni tienen nada que ver con ese número, que es una estafa más.
Si la deuda es una herramienta política, las respuestas tienen necesariamente que ser políticas.
Porque la información es poder, y solo sabremos cómo se ha generado si analizamos esa deuda.
Bueno, pues ahí dejamos como semblanza algunas voces ilustres de economistas y periodistas de este país, avalando la postura de la plataforma, que quiera auditar esta deuda ciudadana, esta deuda del Estado español, y sobre todo sacarle las luces y las luces y las sombras, que hay muchas en esas tablas Excel, como comentaban antes. Javi, aquí hace falta un poquito del drogas para darle intensidad al programa de hoy, ¿eh?
¿Qué temita queréis ahora?
Cualquiera de los que nos ha propuesto de ese país extraño no se parece en nada a lo que conocemos.
Ese país de nunca jamás.
No.
Hay uno que puede venir aquí al caso, que se llama Qué mal rato, no sé, me suena, ¿no?
Lo de rato, venga,
Qué
anda.
Qué mal rato, venga.
Qué mal rato, las familias ahogadas por el banco. Qué mal rato, sentir el futuro hipotecado. Indignados, arrastrados un fracaso. Qué mal rato los que caen al agujero que tú mismo has excavado. Qué bueno rato que nadie te mete mano. Qué bueno rato por depredador premiado. Quiero que caiga él de la ventana al suelo. Quiero que arda él con gasolina en su cuerpo.
Muy bueno, muy bueno. Fantástico, Javi.
Me gusta el disco, ¿eh?
Y esta risa maléfica.
Esta risa maléfica.
Andrés, ¿te gusta?
De Divine Corporation.
Yo creo que si el Drogas escuchara esta sección, seguro que le íbamos a insinuar más de una canción.
Sí, porque en esta, en este rinconcito que dedicamos a las empresas más malas del mundo, traemos esta mañana a uno de sus escaparates estrella.
Esta semana, con nosotros, presentados para toda la ciudad de Huelva, Bankia.
Bueno, André, ¿por qué nos hemos ido a buscar una empresa española con la de empresa malísima que hay por el mundo? Anda, que si yo te empiezo a nombrar multinacionales, pues no, nos quedamos aquí perplejos con sus prácticas malvadísimas.
Bueno, pero porque no es una empresa cualquiera, es muy nacional, pero está muy premiada. Ha sido elegida por segunda vez consecutiva como la peor empresa del año por los consumidores. Un premio que organiza Facua, no nos lo estamos inventando. Facua y Consumidores en Acción desde el año 2010. Y atención, que Bankia haya acaparado el 33% de los votos entre las 5 empresas nominadas en esta edición.
Bueno, yo creo que motivos desde luego hay, ¿eh? Bankia es uno de los símbolos de la crisis que ha hundido la economía española. Hemos estado hablando de eso hace un momento. Y entre sus méritos para merecer este premio destaca el hecho de que las decenas de miles de millones de euros que hemos tenido que prestar a la fuerza, pues la verdad que tampoco han provocado como contrapartida que deje de hacer.
No, ninguno. Lo que ha provocado es un incremento de la deuda, ¿no? Podríamos llamar a la deuda de la que antes nos hablaban desde la plataforma de auditores de la deuda, de esta auditoría ciudadana, que Bankia podría estar entre los primeros puestos, ¿no?
Sí,
ahí puesta arriba.
Y ahora que sus acciones empiezan a tomar valor, a revalorizarse.
Oye, y María Ángeles, tú que te gusta investigar estas cosas, ¿cuáles son esas otras empresas? No, vamos, por preguntar, porque nuestros oyentes se culturicen una y otra vez con este programa.
Para que se enteren, ¿no? Bueno, pues son nombres conocidos y seguro que acumulan también muchas quejas de los ciudadanos y de los consumidores. Ahí la lleva. Mira, en segundo lugar ha quedado Endesa, con el 22% de los votos de los consumidores.
Vaya, hombre.
Y bueno, es que las grandes compañías energéticas pues son uno de los sectores más denunciados por los usuarios porque sus irregularidades crecen, sus ofertas son cada vez más engañosas, se suma además el peor trato a los usuarios, por eso por no hablar de los sistemas tarifarios aplicados por el gobierno que solo propician pues un carecimiento injustificado, ¿no?
En la factura. Esta pobre empresa iba a estar entre las primeras. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna débil
en
empresita
esta lista
nacional
negra,
más?
Bueno, completa la lista Iberdrola, Movistar, Vodafone. Bueno, y seguro que podemos seguir con la lista, pero vamos a quedarnos hoy ahí. Ante todo, bueno,
algún día tendremos que invitar a la gente de Facua para que saquen conclusiones,
sí,
¿no? De estas encuestas.
De momento hay que tener cuidado con ellas.
Bueno, y pasamos ahora a nuestro repaso de la actualidad digital. Nos vamos a ir a Twitter y vamos a recoger esos tweets que entre ingeniosos, incisivos y curiosos
nos reflejan realmente cuál es la preocupación de la gente en relación a, fundamentalmente a lo que hacen nuestros dirigentes, nuestros mandatarios, incluso nuestros reyes. Todo puede aparecer reflejado de una manera curiosa. Empezamos por un tuit de Gobierno de España, Gobierno ESPA, que dice María Ángeles...
¿Prohibir los toros? ¿Estáis locos o qué? Es una traición como la de lapidar mujeres adúlteras en los países árabes. Todo eso es cultura, ¿no?
Todo. Bueno, sobre el viaje de las autoridades a los actos por las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, evidentemente ha habido una cascada.
Una avalancha más bien, vamos. ¿No? Bueno, pues escojo una de Leo sí. Basileo. Que dice, no hay dinero para las becas, pero sí que hay dinero para pagar una super mega delegación española al bodrio religioso del Vaticano.
Bueno, me voy a quedar también con una reflexión que ha aparecido en Twitter esta semana, que dice algo así, dice, tuitear es enaltecimiento del terrorismo, permitir que niñas jueguen con armas es democracia.
Y otro tema que ha concitado un montón de críticas y de opiniones y de, bueno, cuestiones así un poco malvadas, ¿no? Sí. Es este asunto de Caballé con...
De la Caballé.
De Montserrat Caballé con
la
su
que quedaba ya.
Problema, por Dios. Problema de Hacienda, ¿no? El diario.es tuitea, Caballé figuraba como residente de Andorra, según Hacienda, aunque en realidad vivía en Barcelona.
Bueno, pero más mala leche tiene Paco Mariño, que dice al respecto, Montserrat Caballé acepta la oferta de Qatar para entrenar a su selección de balonmano. Espérate, creo que me estoy liando un poco.
Pues mira cómo termina Larita Álvarez, hace 16 minutos. Montserrat Caballé cantándole al juez. No he estafado... Na, 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 na.
Bueno, no te ha salido muy bien la no. melodía, ¿eh? A lo caballero ha salido, pero bueno. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos?
Pues mire, aquí intentando hasta cantar a lo caballé, pero no nos ha salido,
¿no? Muy bien no nos ha salido, pero usted nos perdonará, ¿no?
Sí, yo os perdono. La verdad es que estoy ahora mismo un poquito despistado.
¿No estará viendo usted algo en la tele ni nada de eso, no, don Sebastián?
No estoy viendo.
¿Qué le turbe?
Otras cosas.
Ah, bueno, pues no se preocupe, que hemos hablado hoy de la deuda, don Sebastián. Para que usted vea.
Que por lo visto ese era el problema por lo que había que hacer los recortes. Y ahora el dinero que debemos es público. Ya no hay que hacer recortes. Que bien, estamos, hijo.
Es público y no llega, don Sebastián.
Y no llega porque se lo hemos dado a los privados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mandamos a toda esta toma por culo y escarabajo. Vamos a desuciar al rey, como decía el hombre ese, y a ver qué somos capaces de hacer.
Bueno, don Sebastián, pero después dicen que si dejamos de pagar, poco menos que nos entra a todos la malaria.
Sí, más o menos.
Nos tienen amedrentados, don Sebastián, todo el día. Y así después
bueno.
No nos atrevemos ni a pensar en salir a la calle. El jueves 1 de mayo está ahí ya.
Habrá que salir para seguir pidiendo lo que se ha pedido toda la vida de Dios.
Porque usted cree
que ya hemos avanzado mucho.
Esto de la lucha social está vigente, ¿no?
Yo creo que sí, que sigue vigente. Me habéis cogido en una baja, no sé yo.
Ya le noto.
Va a ser mejor cortar esto.
Muy bien. Bueno, don Sebastián, pues nada. Yo quería aprovechar su experiencia para invitar a los oyentes a que salgan a la calle el 1 de mayo.
A la calle a gritar y a pedir trabajo y a pedir todas las cosas que a pedir, no a exigir, a conseguir, a coger, yo qué sé, no sé ya cómo decirlo, pero bueno, es que como no hagamos algo de eso, me parece.
Bueno, pues nada,
vamos a estar peor.
Nos veremos en la calle. Muy buenas tardes, don Sebastián.
Hasta luego. Fran.
Si abro los ojos, si camino despacio.
Bueno, pues nos quedamos con esa llamada de don Sebastián, alguno de sus nietos, que María Ángeles, nos hemos topado con una propuesta que no deja de ser otra apuesta para la ciudadanía, pero tiene matices novedosos. Es atrevida, Me gusta. Bueno, no es más de lo mismo, incide sobre otro aspecto.
Y desde luego posible, ¿eh? Así que no la dejemos, no la desacreditemos pensando que están locos estos ciudadanos, porque lo que pretenden es ni más ni menos que proponer algo en positivo.
Bueno, pues nada, invitamos a todos los ciudadanos a que durante un rato, en su tiempo libre, en su espacio de voluntariado, de lucha social, se conviertan en algo que probablemente, ¿verdad, Javi?, nunca nos habían propuesto en ninguna ONG, hacernos auditores. En fin, de todo hay que vivir.